semana pasada nuestro hermano Carlos estuvo predicando acerca de ese último encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos y él tituló el mensaje, Los amó hasta el fin. Como ya saben, esta porción, este texto, este extracto que nuestro hermano Carlos compartió, nos llevaba a considerar la figura de Cristo, la persona de Cristo en la dimensión de lo que Él es y de lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas veces uno, cuando uno prepara el sermón que va a exponer un domingo como este, uno no pregunta a los hermanos anteriores, ¿qué predicaste o no predicaste? Eventualmente yo estuve presente aquí el domingo. Pero de una manera creo, por la gracia del Señor, yo creo que vamos a ver un pasaje hoy que nos ayuda a ver un poco más acerca de esa persona de Cristo. Incluso lo veo como una providencia de Dios y les voy a decir por qué. Porque parte de mi tesis, de lo que quiero que nosotros aprendamos hoy, de lo que nos llevemos hoy a nuestras casas, es que yo quisiera que cuando salgamos de aquí, nosotros no solamente sepamos más de Cristo, no solamente podamos entender otro aspecto de la vida de Cristo, hermanos, sino también que exaltemos y glorifiquemos la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si al final del día, en los pasillos, en los corredores, en los trabajos, en los chats internos, nosotros seguimos hablando de Cristo, eso ha cumplido mi propósito en esta mañana. Por eso, quería hacer esa salvedad porque, sin duda, lo que el Señor nos trajo la semana pasada nos amplificaba la figura de Cristo. En el día de hoy vamos a seguir haciéndolo, pero desde otro pasaje que creo que lo hace también de una manera perfecta. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Quiero invitar a la iglesia a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y hemos titulado este mensaje, Desde el cielo hasta la tierra, la humillación y la exaltación de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11. Y dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dios bendiga su palabra. Cuando uno lee textos como este, el sentir del texto nos atrapa inmediatamente, nos abraza, porque el texto mismo es una exaltación. Es más, algunos autores han descrito que esta porción de Filipenses 2, versículos 5 al 11, fue probablemente un himno que cantaba la iglesia primitiva en sus inicios. Un himno cristocéntrico. Cuando nosotros venimos a la iglesia el domingo, cuando venimos a la iglesia el miércoles, el día que usted venga a la casa del Señor, todo lo que se hace alrededor de las actividades propias de la iglesia, el único propósito que nosotros tenemos es exaltar la figura de Cristo. Si eso no se hace, entonces no hemos hecho lo que queríamos y lo que debemos hacer. Y yo quisiera que a través de este texto en esta mañana usted pueda sentir, experimentar, conocer, salir sobrecogido por la persona de Cristo. Mi propósito, de manera muy específica, es que yo pueda, y usted conmigo, exaltar y glorificar a Cristo entre todos nosotros, como lo hacen las Escrituras. Sí, que usted haya venido a este lugar y pueda decir, yo he tenido menos de Cristo, pero al salir de aquí yo tengo más de Cristo en esta mañana. Si el texto lo hace, si podemos explicarlo bien, entonces creo que vamos por muy buen camino. Es probable que en este mundo las personas reciben adulaciones y reconocimientos, reciben aplausos, incluso dentro de la iglesia. Las personas reciben reconocimientos por fidelidades, las personas reciben palabras de ánimo, las personas reciben palabras de motivación. Y todas esas cosas que nosotros recibimos como seres humanos son buenas y válidas en cierta manera. La Biblia dice que da honra al que honra merece. O sea, tenemos que reconocer a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero eso contiene un peligro, y el peligro no es el reconocimiento que recibimos, sino la condición de nuestro corazón en ese momento. Porque si hay algo que infla nuestro ego y nuestro orgullo, es la adulación o el reconocimiento. Pero hermano, si usted fija sus ojos aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, una de las cosas que no infla el orgullo, sino más bien que lo disminuye hasta su lugar correcto, es dar gloria a Cristo. Cuando yo doy gloria al Señor, cuando yo doy gloria a Cristo, eso no infla mi ego. Todo lo contrario, hace el efecto inverso. Por eso uno dirá, es que le estoy dando demasiada gloria al Señor. Es posible que alguien piense, creo que esos cristianos le están dando demasiado reconocimiento a Cristo. Algunos nos señalan y nos llaman fanáticos, extremistas, religiosos. Déjeme decirle, todos esos términos son despectivos, pero no se sienta mal, porque nunca le estamos dando demasiado al Señor. Nunca es demasiada gloria al Señor. Por eso decía al principio, la semana pasada Carlos nos llevó por ese tramo de conocer la figura de Cristo y cómo Él nos amó. Por la gracia del Señor, hoy otra vez estamos hablando de Cristo. ¿Y saben qué? Gloria al Señor por eso. No nos cansemos de hablar de Cristo. Nunca es demasiado, nunca hemos predicado demasiado, nunca hemos compartido demasiado, nunca hemos cantado demasiado. Cuando piensas que le has dado demasiado a Cristo, es porque entonces, hermanos, estás muy lejos de darle todo al Señor. Por eso, este capítulo 2, versículos 5 al 11, para mí en esta mañana, yo oro al Señor y he orado al Señor que mueva su corazón a decir cuánto le estás dando al Señor y considerar si es posible, y claro que lo es, darle mucho más de ahora en adelante. Pero vamos a hablar del contexto un poquito. Vaya conmigo a los versículos anteriores, y siempre es bueno entender el contexto para que el texto que estamos leyendo tome fuerza. Si usted va conmigo al mismo Filipenses, pero en el versículo 1, capítulo 1, versículo 14, mismo apóstol Pablo, aquí en la carta a los Filipenses, nos muestra el contexto y la razón por la que él invita a los lectores a dar gloria a Cristo, como vamos a ver más adelante. Pero la razón de eso está en el versículo 14 del capítulo 1. Él dice, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Subraya ahora el versículo 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Anote ese versículo ahí. Versículo 16. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Versículo 17. Anote este aquí también. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o de verdad, Cristo es proclamado. ¿Se dan cuenta? Al final es que Cristo se ha proclamado el propósito de Pablo. Y dice, y en esto me regocijo. Sí, me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, y subraye esto, Cristo será exaltado en mi cuerpo, y sea por la vida o por la muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la razón por la que cuando vamos al versículo 5 del capítulo 2, entonces Pablo une esa idea y dice, haya pues este sentir. ¿Cuál sentir? Número uno, que habían personas en la iglesia. Recuerden que esta carta del apóstol Pablo es de las cartas conocidas desde la prisión. O sea, Pablo escribió esto desde la cárcel. Entonces Pablo está alertando a la iglesia y había recibido información de que habían personas en la iglesia que sus motivaciones al hacer la obra eran incorrectas. Y él lo explica en los versículos que acabamos de leer. Él dice, algunos predican a Cristo por envidia, otros por rencilla, etcétera, etcétera. Y él dice, número uno, es verdad que no tienen razón, no es correcto lo que están haciendo. Pero fíjense cómo Pablo eleva al principio. Él dice, bueno, al final, en última instancia, lo más hermoso de esto, y él lo dijo, yo me regocijo con esto, es que Cristo sea predicado. Fíjense que un problema tan real que Pablo lo denuncia en otras cartas como la envidia, la rencilla entre los hermanos, Pablo lo pone en un segundo plano porque hay algo mayor que está ocurriendo y es que Cristo está siendo predicado. Hermanos, y si eso no resulta en para nosotros una intención de entender cuán importante es la gloria de Cristo por encima de cualquier otra cosa, entonces no sabemos qué pueda hacer. Pablo dice en el versículo 15 del capítulo 1 que acabamos de leer, algunos a la verdad ciertamente predican a Cristo aún por envidia y lo hacen por rivalidad, por competencia, pero otros lo hacen de buena voluntad, están mezclados allí. Y dice en el versículo 16 al final, 17, perdón, aquellos proclaman a Cristo, dice, por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. O sea, no estamos diciendo que estas motivaciones no son importantes. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es, en medio de ese panorama de personas que tienen motivaciones incorrectas, lo que ellos están haciendo de buenas a primeras da gloria como quiera a Cristo. Y aquí va el punto de lo que Pablo exalta. Pablo dice, llegando entonces al versículo 5 del capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir. En pocas palabras, a aquellos que puedan escuchar en esta mañana, a aquellos que puedan leer la carta de Filipenses en esta mañana, a los filipenses mismos, Pablo les dice, si hay alguno de ustedes que lo está haciendo con esa motivación, entonces Pablo ahora le va a presentar el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la razón por la que nosotros debemos traer gloria al Señor? Y aquí hay un tema de humildad, aquí hay un tema de humillación, aquí hay un tema de considerarnos unos a otros en nuestras buenas obras, pero yo no voy a hablar de eso. Yo quiero resaltar, yo quiero levantar en el texto la gloria que tiene Cristo por dejar el cielo y venir a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que yo quiero resaltar. Yo quiero que nosotros podamos entender y comprender en su justa dimensión el sacrificio tan grande que hizo Cristo al venir por nosotros a morir por nuestros pecados. Por eso vamos entonces a capítulo 2, versículo 5. Y vamos a ver dos enseñanzas, solamente dos, y así está dividido el texto. Número uno, vamos a ver cuál fue el sacrificio de Cristo al venir por nosotros. Y número dos, vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Vamos al versículo 5. Primero, dice, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, dice la Biblia de las Américas, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, dice el texto, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino, dice, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Esa es la razón. Esa es la razón por la que somos cristianos. Y lo primero que quiero describir, que hablemos un rato, es que lo primero que nos enseña estos versículos es que Cristo vino de manera intencional a este mundo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo leí el pasaje, yo me hacía preguntas y con respeto me creaba alguna especie de conversatorio en la eternidad. ¿Usted se imagina al Señor, a Dios Padre, diciéndole al Hijo, tienes que ir al mundo? El mundo es un caos. Ellos se han perdido. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dijo la Trinidad diciendo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Pero cuando vamos al capítulo 6 del libro de Génesis, dice el autor del libro de Génesis que la maldad y el pecado había subido y había expandido por toda la tierra. Era un cambio radical. Génesis capítulo 3 nos muestra las implicaciones de la desobediencia a Dios que se han extendido hasta nuestros días. O sea, no estamos hablando simplemente de una situación aislada en el Edén. Estamos hablando de que los actos hechos por los primeros hombres han acarreado consecuencias para toda la humanidad hasta el día de hoy. Y eso no va a cambiar hasta que Cristo no regrese por su iglesia. Cuando en la eternidad el Padre dice, hay que enviarte, tienes que ir al mundo. Con mucho respeto, yo no me imagino al Señor Jesucristo diciendo, bueno, Señor, manda uno de los ángeles. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Acaso no hay otras personas aquí? En esta Trinidad, en esta divinidad, están los ancianos, están los seres vivientes, están los ángeles, hay querubines. Manda alguno de ellos. ¿De verdad tengo que ir? O pisando duro cuando los padres llaman a alguno de sus hijos a hacer algún tipo de quehacer en el hogar, tirando los pies como si estuviera haciendo un berrinche. Yo no me imagino al Señor haciendo eso. El texto dice claramente algo que no podemos pasar desapercibido. El texto dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó eso, sino que vino por nosotros. De manera intencional. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que Él dijo, sí, Señor, yo quiero ir. Yo quiero ir para allá. Yo quiero salvarlos. Gracias por hacerme parte de esto. Y Él no está dejando unas vacaciones en un gran resort de una ciudad, de un país caribeño. Él está dejando la gloria de su Padre. ¿Por qué? Porque hay otro texto que lo apoya. Vayan conmigo, hermanos, a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Un momentito. Hebreos capítulo 12, versículo 2. La segunda parte, dice el autor de los Hebreos, el cual, eso es hablando de Cristo, por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, no tomando en cuenta que iba a sufrir, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo es un elemento importante, ya que nos dice que el sentir de Cristo fue, yo quiero ir y estoy gozoso de ir porque yo quiero salvar a aquellos que se han perdido. El gozo, la actitud, no era la actitud de los que estaban proclamando a Cristo en la iglesia, dice Pablo, pero sí fue la actitud de Cristo para salvarnos a nosotros. ¡Qué ironía! Hermano, Cristo vino con gozo. Cristo vino intencionalmente, Él quería venir, Él quería salvarte, Él quiere salvarte. Él no vino simplemente porque estaba cumpliendo una orden, Él vino de manera intencional y de manera personal. Y eso debe darnos a nosotros, darle gloria al Señor. Por eso yo glorifico a Cristo en este momento, no solo porque Él vino a salvarnos, sino porque Él vino gozosamente a salvarnos. Es diferente cuando alguien hace algo gozosamente o cuando alguien hace algo obligatoriamente. ¿Verdad que es diferente? Está haciendo lo que se le está pidiendo, pero el gozo y la actitud brinda un detalle de esa persona está a gusto haciendo lo que está haciendo. Por eso, Cristo venir al mundo y dar su vida por nosotros, no solamente lo hizo como un acto de obediencia, lo cual lo fue, sino también que lo hizo con gozo. Él no consideró, y aquí está lo que yo quisiera un poquito excavar aquí con ustedes, vayan conmigo al versículo 5 otra vez, ¿qué fue lo que Él dejó? Si no consideramos de manera profunda lo que Él dejó, no vamos a ver el valor del sacrificio que Él hizo. Y yo no voy a invertir un tiempo extenso en una explicación teológica de la divinidad de Cristo, porque en otra ocasión hemos hablado, pero fíjense lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Fíjense si fue tan intencional que del versículo 5 al versículo 6 comúnmente se describe que fue Cristo. Fíjense lo que dice versículo 5. No consideró el ser igual a Dios. Él no consideró. Número 2. Él se despojó a sí mismo. O sea, él mismo se quitó la gloria eterna y dijo: quiero ir a la tierra y hacerme uno como aquellos que hemos creado. Él mismo se quitó su gloria. Nadie se la quitó, nadie se la arrebató. Él se quitó su gloria por amor y misericordia a nosotros. Y dice el texto, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Fíjense el juego de palabras, que esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Versículo 5, ¿en qué forma él existía en la eternidad? En forma de Dios. Pero él dejó la forma de Dios, dejó la gloria de Dios para tomar forma de siervo. Entonces, Pablo no hace una acusación directa a aquellos que están predicando a Cristo en la iglesia por contienda. Él usa esta hermosa pintura de la exaltación de Cristo para avergonzar a aquellos que tienen motivaciones incorrectas. En pocas palabras, él está diciendo, si Cristo no dudó en abandonar lo que es más grande y trascendental en todo este universo, que es la gloria del Padre, tú y yo, por cuestiones terrenales que se acaban, vamos a estar haciendo actitudes incorrectas contra la gloria del Señor cuando la gloria de Cristo fue lo que él mismo abandonó. Pablo no entiende eso. Porque una persona que ha conocido a Cristo sabe lo que Cristo tuvo que pagar por su vida. Y aquí hay hermanos y hermanas que recientemente, algunos han pasado por las aguas del bautismo, otros han hecho decisión por el Señor. Si no sabes la decisión que has hecho, déjame decirte la decisión que has tomado. Lo que has dicho públicamente aquí entre quienes te conocen y quienes no te conocen, es que ahora tú eres un esclavo y una esclava de Jesucristo. Esa es la decisión, porque Cristo tomó forma de siervo. Él vino de manera voluntaria. Él vino porque Él quería. Él vino porque nos amó. Él vino porque deseaba hacerlo. Él vino porque no había otra manera de salvar a la humanidad. Sin Él no hay salvación. Por eso no nos cansamos de dar gloria a Cristo. No hay forma. Podemos pasar cada domingo predicando de Cristo y no nos cansaremos, porque toda la gloria es de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, no hablamos simplemente de una persona que hizo cosas buenas. Hablamos de Dios salvando a su creación. Y ese versículo 5 nos sobrecoge. No tengo el tiempo, no es solamente por decirlo, realmente no tenemos el tiempo de considerar, hermanos, ese versículo 5, la última parte. ¿Cómo era esa relación en la divinidad? Hermanos, Cristo era Dios mismo en forma. Algunas personas a lo largo de la historia de la iglesia, y esto es algo que sí deben saber, estos 6 versículos son la base de la mayoría de las discusiones eternas que han provocado en la iglesia cristiana a lo largo de su historia. De si Cristo es Dios, de si Él vino, si Él es 100% hombre, si Él es por 100% Dios. Este texto es esa base de discusión. ¿Qué fue lo que Cristo abandonó? ¿Qué fue lo que Él dejó? ¿De qué fue lo que Él se despojó? Versículos 5 y 7 nos lo dice. Él seguía siendo forma de, Él seguía siendo Dios entre nosotros. Un autor dijo que Jesucristo era Dios en sandalias, caminando por las polvorientas calles de Jerusalén. Él seguía siendo Dios. ¿Sabe quién sabía eso? Satanás. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 4 la tentación? Cada tentación que Satanás puso delante de Cristo reflejaba que él sabía que Cristo seguía siendo Dios todopoderoso. porque cada petición implicaba un evento sobrenatural que no lo podía hacer más nadie, no un maestro local, no un maestro religioso, era Dios mismo. Entonces, si él no abandonó la forma de Dios, ¿qué abandonó? La gloria. Él seguía siendo Dios. Él seguía siendo el Hijo unigénito. Pero dice el texto que él abandonó la gloria. ¿Cómo yo puedo relacionar eso con una persona que está viviendo en situaciones diarias y difíciles? Esto tiene unas implicaciones que nosotros quizás no hemos llegado a entender, incluso yo. Porque la respuesta a todo mal, grande o pequeño, está en Cristo. La respuesta a toda circunstancia opuesta, a veces brindamos algunas recetas espirituales y bíblicas, algunos caminos que nos ayuden a descifrar las situaciones en las que vivimos. Pero la Biblia, en toda su extensión, da gloria a Cristo en las buenas y en las malas. Por eso, si hay una manera en la que yo pudiera ayudar a alguien en una situación difícil, es que esa persona se aferre más a Cristo. Si hay una persona que está viviendo un momento glorioso en su vida, hermano, dale gloria a Cristo. Si hay una persona que está caminando por lugares inesperados, situaciones que no esperaba en su vida, dale gloria a Cristo, porque Él es la respuesta a toda nuestra situación. Cristo vino de manera gozosa, versículo 5. Y esto es importante porque Él no lo consideró. El doctor Charles Riley, quien es una autoridad en este tema de la divinidad de Cristo y otros temas, él dice, basado en este versículo, dando una explicación, él dice, quien aunque era de la misma naturaleza de Dios, no pensó que eso fuese algo digno de ser explotado para su propia conveniencia. Lo leo otra vez. Él dice que aunque Cristo era de la misma naturaleza de Dios, Cristo nunca pensó que esto fuera algo digno de ser explotado para su propia conveniencia. Hermanos, y esto es impresionante. El ejemplo de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de su ausencia de la gloria de Dios momentáneamente para que nosotros pudiéramos recibir salvación. Haya pues esta misma actitud. Es que yo no puedo dejar esto, es que a mí me es difícil dejar aquello. De verdad, tú no entiendes las cosas difíciles que yo he tenido que enfrentar. Hermanos, ¿hay algo más difícil que abandonar la gloria del Padre para venir al mundo y salvarnos de nuestros pecados? No, no existe algo más difícil que eso. Por eso, la próxima vez que te encuentres en una situación complicada, piensa en el sacrificio y la humillación de Cristo. No consideró. Él se despojó, Él tomó forma de siervo. Y de verdad, gracias al Señor por eso. De verdad, gracias al Señor por eso. Esto es tan, tan serio que la vida misma depende de eso. Porque si Cristo no hubiera venido, nosotros no estuviéramos aquí. Y esto es, se amplía en todas las escrituras, porque si nosotros hacemos un viaje rápido a través de la Biblia hace ese énfasis, pone en el pináculo la persona de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, vayan conmigo allí, versículos 15 al 17. Dice el apóstol Pablo también escribiendo a la iglesia en Colosa, Él es, Cristo es, la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, sean cosas visibles o sean cosas invisibles, ya sean
Tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y sabiendo esto que estamos leyendo aquí, nosotros podemos sin duda, no es limitado, no te sientas restringido, la gloria de Cristo nunca será suficiente en nuestros labios, siempre debemos dar más gloria a Cristo, menos gloria al mundo y más reconocimiento a su nombre. Nosotros siempre, siempre, siempre debemos reconocer la figura de Cristo. ¿Cómo es posible, hermanos, que a la luz de lo que hemos visto en este versículo, nosotros nos rehusemos a abandonar nuestros propios tronos? ¿Qué trono se asemeja con la divinidad? Pero nosotros tenemos nuestros propios reinos terrenales, nuestras comodidades, nuestros prestigios, tenemos nuestro nombre y no queremos abandonarlos porque nosotros no entendemos la gloria de Cristo. Él se despojó de su gloria. ¿Y tú de qué estás dispuesto a despojarte? ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te hace amar tanto este mundo que se va a acabar? ¿Qué es lo que te hace desear tanto las cosas de este mundo? Recuerden, no lo estoy viendo de esa manera, pero el versículo 5 es una invitación a imitar a Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿De qué tienes que despojarte? ¿De qué tienes que abandonar? ¿Qué o quién ocupa en este mismo instante, ahora allí, el lugar que le corresponde a Él por diseño? Siempre, hermano, siempre hay personas y cosas alrededor de tu corazón queriendo tomar el control. Siempre. El Señor Jesucristo conservó y manifestó durante toda su vida aquí en la tierra que Él vino para que conociéndole a Él tengamos vida y la tengamos en abundancia. Nosotros no hablamos de beneficios colaterales del Evangelio, pero hermanos, sí los hay. Y uno de esos beneficios es que nosotros alcanzaremos la vida eterna. Así que gloria sean dadas a Cristo porque Él vino a la tierra de manera gozosa y de manera intencional. Gloria al Señor. Número 2, versículos 9 y 11. Cristo se humilló, dejó la gloria, dejó el cielo, dejó la divinidad, abandonó aquello que a cualquiera de nosotros nos deslumbraría. Pero el versículo 9 y 11 nos habla de la respuesta del Padre. Y yo quiero que vayamos allí para leerlo. Dice la palabra de Dios en el versículo 9 y 11 de Filipenses capítulo 2. Ya que Cristo se humilló, ya que Él tomó forma de siervo, versículo 9 dice, por lo cual, por tanto, de manera que Dios, ¿qué hizo, hermano? Lo exaltó. Pero ¿hasta dónde lo exaltó? ¿Poco? No, el texto dice, lo exaltó hasta lo sumo. Una de las cosas que yo oraba al Señor y no sé, yo creo que es un reto, lo sé en conversaciones que uno siempre tiene cuando con otros siervos del Señor, es cuán limitada a veces es nuestro vocabulario, nuestra expresión para describir situaciones que se dan en las Escrituras. Y esta es una de ellas. Me siento incómodo. Porque yo quisiera que todos nosotros, incluyendo mi corazón, pudiéramos ver que esto no es un poquito, dice el texto. Él lo exaltó hasta lo sumo. Le dio toda la gloria, dice el versículo 9. Y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa es la verdad. Por eso yo vivo y por eso nosotros vivimos hoy. No estoy hablando de humildad, pero el texto empieza diciendo, haya pues en vosotros ese sentir. Y sin duda hay una relación de una actitud de humildad en nuestros corazones y cómo Dios en su divina gracia nos remunera de esa misma manera. En pocas palabras, Pablo enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Eso es un principio ciertísimo. Pero aquí, quien fue exaltado por su humillación y su humildad, ¿quién fue? Cristo. Es decir, momentáneamente Él se ausentó de su gloria y posteriormente su Padre lo exaltó hasta lo sumo. Ahora, yo no debemos tener ninguna duda de que la fe que tenemos en Cristo es real y remunerada porque el Padre ha exaltado a Cristo a su posición anterior. Y eso está en la Biblia. Vayan conmigo a Juan capítulo 17, brevemente. Juan capítulo 17. Cuando Jesús está orando para irse, retirarse, dice Jesús en su oración, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, esto es orando, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y aquí está lo que dice Jesús finalmente. Yo te he glorificado, ¿dónde? En la tierra. Él vino del cielo a la tierra a traer gloria. Y dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora que esto ha terminado, glorifícame tú con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta? O sea, Padre, ahora ya yo me despojé de la gloria, la abandoné, cumplí el rol y el trabajo. Ahora devuélveme la gloria para estar contigo en la eternidad. Gloria al Señor por eso. Ahora Él tiene gloria y más gloria, dice Filipenses, porque Él lo exaltó hasta lo sumo. Tanto es así que ya no es simplemente el humilde carpintero que caminó en las polvorientas calles de Belén. Imagínese usted, Cristo fue, según Colosenses 1, el arquitecto e ingeniero del universo y vino y se hizo un carpintero de una ciudad humilde. Imagínese el gran sacrificio del Señor. Pero ya eso terminó. Ya Él no es el paciente, carpintero, humilde, carpintero. Él es ahora el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre por toda la eternidad. Ya Él no está esperando. Él ahora tiene toda su gloria. Y aquí está como Pablo termina esto. Pablo dice entonces, si Él tiene toda la gloria y su nombre ha sido exaltado y en su nombre somos salvos, entonces hay algunas cositas que tenemos que considerar finalmente. Y Él lo dice en el versículo 10 y 11. Y aquí es donde esto se torna serio para nosotros. Si Cristo es, como hemos detallado en la Biblia, el único Hijo de Dios verdadero, a quien merece toda la gloria. Entonces, número 1, versículo 10. Todo el mundo tiene que doblar sus rodillas delante del Señor. Los que están en el cielo y los que están en la tierra. ¿Llegará el día? Sí. Pero cada día nosotros podemos hacer eso en el nombre de Cristo. Pero aquí está lo otro, versículo 11. Si Cristo es Dios y se humilló y vino al mundo y entregó su vida por nosotros, es para que toda lengua, todo labio, todo hombre, toda mujer confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa es la gloria de Cristo entre nosotros. ¿Tú le estás dando demasiada gloria al Señor? ¿Tú le estás dando demasiado reconocimiento a Cristo? ¿Tú eres un cristiano que habla demasiado de Cristo? Gloria al Señor por eso. Porque yo quisiera hablar más de Cristo y pensar más en Cristo y pensar menos en mí, hablar menos de mí. haya pues en vosotros, yo quisiera que haya en ustedes y en mí esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Hermano, no escatimes aquello que te es valioso por servir al Señor. No escatimes aquello que tú piensas que te da valor por servir a Cristo, porque Cristo se despojó a sí mismo de la más grande gloria de todo el universo para salvar tu alma y salvar mi alma. ¿Y saben qué? Sí. Si tú te despojas de aquello que acarrea tu vida, esto es para nosotros. Cristo vendrá y te salvará y te pondrá a su diestra a vivir eternamente y para siempre con Él. Y esto, hermanos, es una gran promesa para todos nosotros. Da más gloria a Cristo, recibe tú menos gloria, pero al final esa gloria que das a Cristo te alimentará y te sustentará en los días difíciles.